El año 2021 se consume, se acerca a su muerte, llega a su fin. Ya se oye el lejano llorar del nacimiento del nuevo año. Y este programa, el último programa de primerísimo orden de este año, 2021, queremos que sea especial. En este año hemos reído y hemos llorado, hemos soñado y nos hemos desengañado. Pero si hay algo que este año hemos hecho, ha sido, sobre todo, celebrar. Hemos celebrado la vuelta al aula, hemos celebrado los Juegos Olímpicos, hemos celebrado las fiestas que poco a poco han ido tornando a la normalidad y hemos celebrado muchas conmemoraciones y efemérides. En el ámbito del derecho, hemos conmemorado los 75 años de los juicios de Núremberg y los 500 años de la condena a la excomulgación de Martín Lutero. En el ámbito militar, en este año 2021, hemos celebrado los 200 años de la muerte de Napoleón Bonaparte y los 500 años de la toma de Tenochtitlán por Hernán Cortés. En el ámbito cultural, el centenario del fallecimiento de Emilia Pardo Bazán y del nacimiento del cineasta Luis García Berlanga. Pero en este año se ha dado una conmemoración muy especial, un nacimiento. El nacimiento de una figura que inunda transversalmente estos tres ámbitos, el jurídico, el militar y el cultural. Y es que el pasado 23 de noviembre se cumplían 800 años del nacimiento del rey Alfonso X de Castilla, también conocido como el Rey Sabio. No confundir con Alfonso el X de Castilleja, que es un señor que vende lotería. Alfonso X es considerado como una figura clave y determinante en el transcurso de la Edad Media. No solo castellana o peninsular, sino también europea. Y para abordar a un personaje de tal relevancia, teníamos el deber de traer a este programa de primerísimo orden a una persona versada en la materia hasta el punto de poder calificarlo de experto. Hoy nos acompaña Antonio José López Gutiérrez, profesor titular de la Universidad Pablo de Olavide, quien en el año 1988 defendió su tesis doctoral en la Universidad de Oviedo, una tesis centrada en la Cancillería de Alfonso X a través de las fuentes legales y la realidad documental. Antonio se convierte así en nuestro segundo y último invitado de este año de primerísimo orden. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Y junto con él nos acompañan en este programa de primerísimo orden dedicado a Alfonso X, Pablo García.
Buenas.
Y otro Alfonso, que no es Alfonso X, pero de similar relevancia, Alfonso Albero.
Buenas tardes, muchas gracias.
En la realización y postproducción se encuentra Marcos Conchón y quien le habla es Antonio Cayuela. Y sin más dilación, comencemos por una pregunta que nuestros oyentes se estarán planteando. ¿Por qué hablar de Alfonso X? ¿Dónde radica la importancia de su figura para convertirse en este programa en nuestro personaje histórico de primerísimo orden? Bueno,
lo primero, muchísimas gracias por la invitación cursada y estoy enormemente satisfecho de estar esta tarde aquí con vosotros. En realidad, cuando uno se acerca a la figura de Alfonso X, es como si fuera un caudal de información espectacular. Y la verdad que a cualquier faceta que se acerque uno de su vida, de su obra y de todas sus actuaciones, siempre le queda a uno un regusto de haber tenido la oportunidad de acercarse posiblemente a una de las figuras más relevantes de la Baja Edad Media castellana. De hecho, por citar algo muy fácil, la propia organización de la administración castellana tiene su génesis y su base en todo el reinado de Alfonso X, y desde luego tenemos que concluir que fue un adelantado a su época tremendamente, ¿no? Yo solamente, si nos retrotraemos un poco hacia atrás en el plano político y en el plano cultural, solo encontraría un personaje como fue la figura de Carlomagno, ¿no? A partir de Carlomagno, yo creo que la persona más destacada y más destacable en este ámbito es la figura de Alfonso X. Ojo, una figura que ya tendremos ocasión, que no solamente destacó en diferentes ámbitos, sino para mí también lo más importante, que tiene una faceta humana tremendamente destacable. Él sufrió en sus carnes, pues posiblemente mucha desavenencia que montones de familias en un momento determinado pues ocurren, acaecen, y que comienzan, y muchas ocasiones no sabe uno cómo pueden terminar, ¿no? Y él, siendo rey, siendo una persona posiblemente la más poderosa de todos los reinos de la Baja Edad Media, indiscutiblemente también lo sufrió en sus carnes, pues como humano que era, nada más.
Bueno, En ese sentido de la familia, vemos que Alfonso X pertenece a la Casa de Borgoña, su padre es Fernando III, quien conquista Sevilla, y de hecho será Alfonso X quien le acompañe en numerosas conquistas, como el caso de Murcia. Pero su nacimiento ocurre en Toledo. Toledo, la cual será la capital cultural de la península, incluso de Europa, en este momento. ¿Hasta qué punto llega a convertirse Toledo en el nuevo Aquisgrán?
Bueno, pues la verdad que el nacimiento de Alfonso en Toledo fue sencillamente algo ocasional. Su padre, Fernando III, se dirigía a sofocar una rebelión de un miembro de la familia de los Lara en Molina de Aragón. Y dice las crónicas que su madre, Beatriz de Suabia, notó los dolores del parto y fue atendida en la ciudad de Toledo, y eso hizo que Toledo fuera, por así decirlo, la cuna del monarca. Dicho esto, no hay que olvidar tampoco algo que Alfonso nunca olvidó, su festividad en el día de San Clemente, un día tremendamente señalado. San Clemente, ese día fue el día que su padre entró en Sevilla cuando la conquistó en 1248. Ese día también fue el día que él nació, y de hecho es muy significativo que un convento que existe en Toledo con el nombre de San Clemente, él tuvo numerosas donaciones de tierras y de prerrogativas que se la concedió a ese monasterio de San Clemente. Esta documentación, por ejemplo, se puede consultar en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, ¿no? Y él lo tiene. Y además, Toledo fue una de las ciudades que no olvidó nunca. De hecho, en documentación por él emitida, en su propio expositivo, él lo hace notar, que a la ciudad de Toledo, que fue la ciudad en la que yo nací, el día de San Clemente, ¿no?
De hecho, se nombra él mismo también como rey de Toledo, ¿no? En esos principios de documento, ¿no?
Sí, eso es en la intitulación que aparece en su documentación, sí que aparece Castilla, León, Toledo, Galicia, Sevilla. Sí que aparecen esos principales reinos. Hay que pensar también una cosa: era un núcleo que desde la creación de la propia Escuela de Traductores de Toledo a finales del siglo XII ya tenía un arraigo importantísimo. Y lógicamente, cuando hablamos de arraigo, hablamos de una tremenda fuerza cultural que él, con la cantidad de gente que tenía a su alrededor de primerísima talla, era un complemento tremendo, ¿no?
Sí, después también, además de esta relación con Toledo, vemos que tiene un fuerte vínculo con Sevilla, por lo que ya se ha dicho del día de San Clemente. Y tanto es así que su último día tiene lugar en Sevilla, y de hecho muere en Sevilla. La relación de Alfonso X con Sevilla, ¿cómo podríamos calificarla?
Bueno, pues la verdad que este monarca tenía una especial predilección por la ciudad de Sevilla, y eso se puede constatar perfectamente cuando uno estudia el itinerario de Alfonso X y ve la cantidad de días que él pasó en la ciudad de Sevilla. Sevilla fue la ciudad que lo elevó, por así decirlo, a la sucesión del trono de la corona castellana una vez muerto su padre. Y también Sevilla fue la ciudad que la acogió posiblemente en los momentos más tristes que él tuvo que hacer frente, que fue con motivo de la muerte de su heredero, Fernando de la Cerda, y las aspiraciones que Sancho IV en ese momento pues presentó para poder ser el sucesor. Sancho presentaba, por así decirlo, pues la nueva tendencia recogida en las partidas de que fuera el heredero siempre fuera el hijo mayor varón, por así decirlo, mientras que por los usos y costumbres del Reino de Castilla, pues eran precisamente los herederos de este Fernando de la Cerda que también los tenía. Esto le causó no solamente una tremenda guerra y una tremenda sublevación, por así decirlo, en el reino, sino que podemos decir que fue incluso más allá. Por ejemplo, su mujer Violante de Aragón se marchó al Reino de Aragón y sencillamente apoyó a los herederos de Fernando de la Cerda. Él se vio con multitud de la nobleza que lo dejó abandonado, por así decirlo, y eso además se constata en la propia documentación, en los propios privilegios rodados, donde en las columnas de confirmantes hay una ausencia de una serie de personas, donde cuando uno compara documentación de unos años a otros, se da uno cuenta de la soledad en la que vivía el monarca. Y no olvidemos, es decir, era una lucha entre padre e hijo, y eso son cosas tremendamente fuertes, ¿no? De hecho, esa ciudad de Sevilla siempre le fue leal. Nosotros tenemos, y se conoce, que es lo más común, que es la existencia de ese nomadejado, del emblema que se ve perfectamente en el escudo heráldico de Sevilla. Pero yo abundaría muchísimo más. Sevilla tiene el privilegio de tener tres documentos sellados con el sello de oro del monarca. Además, documentación original, que eso no lo tiene ninguna otra ciudad. Hay otras, como es el caso de Toledo, que tiene un documento, pero es un traslado. Hay otra ciudad, como es el puerto de Santa María, la carta Puebla del puerto de Santa María, que no es original, que es un traslado también del siglo XV, si mal no recuerdo. Hay dos documentos dedicados al emperador de Alemania, que tampoco, o sea, que se sale un poquito del ámbito de aquí de la península ibérica, y otro dedicado a Martín V, donde precisamente le hace la confesión que ha perdonado a su hijo y para hacer hincapié, pues le dice que lo va a sellar con este sello de oro para que todo el mundo tenga conocimiento de ello, ¿no? Y digo esto de Ciudad de Sevilla porque después de ese emblema, después de esa documentación, que incluso hoy día se puede consultar en el Archivo Municipal de Sevilla, también Sevilla le dedicó posiblemente uno de los versos más bonitos que se conocen de esta ciudad y que todos los que nos consideramos sevillanos alguna vez lo hemos oído a nuestro alrededor. Él en su documentación en los últimos años le añade un piropo a Sevilla diciendo que es de las ciudades más bonitas del mundo. Eso estamos hartos de escucharlo, a pesar de haber transcurrido esos 8 siglos, estamos hartos de escucharlo en la calle. Y lo que es más importante, él solamente salió una vez del Reino de Castilla, sin embargo, la sería considerando como la ciudad más bonita, una de las ciudades más bonitas del mundo.
Bueno, para hacer un poquito, entrar un poco en la Cancillería, en tema de Cancillería, es ya con Fernando III, ¿no?, que se unifican los reinos de Castilla y León, y entonces las dos cancillerías, tanto la leonesa como la castellana, se empiezan a unificar. Entonces Alfonso X se encuentra un poco más el trabajo, un poquito más fácil, ¿no?, podemos decirlo.
Bueno, él tuvo también su jugada. Esa unificación que realiza su padre de las dos cancillerías, en definitiva lo que dejó las cancillerías en manos del segundo escalón de personas que trabajaban en ella, como eran los notarios. De hecho, esa existencia de los notarios durante el reinado de su padre está plenamente constatada. Pero lo curioso del caso es que cuando él llega, vuelve otra vez al sistema anterior. Es decir, vuelve a relacionar, adjudicar la cancillería de Castilla al arzobispo de Toledo y la cancillería de León al arzobispo de Santiago. De tal manera que es como si fuera una vuelta a la tradición. Pero claro, no iba perdido, porque esa vuelta a la tradición es la compensa con la adjudicación de una cantidad económica que automáticamente reciben todos los arzobispos de Toledo y todos los arzobispos de Santiago. En segundo lugar, hay otro tema que es curiosísimo, que a partir de su reinado todos estos cargos los van a ostentar personas vinculadas con la familia real. En este caso, su hermano, su cuñado e incluso el abad de Valladolid, que estaba vinculado con su esposa, con doña Violante de Aragón. De tal manera que cuando él quería ascender a alguien, alguna dignidad, fundamentalmente a la dignidad de arzobispo de Toledo, de Santiago, eran personas cercanas a él, que además le retribuía económicamente y que inmediatamente quedaba incorporada a la maquinaria estatal. Y por si fuera poco de todo este tema, pues no hay que olvidar que este nombramiento de los notarios en muchas ocasiones, él comienza a nombrar a personajes laicos, que en cierta medida deja de forma honorífica estos cancilleres que no actúan en la cancillería, sino los verdaderamente son los notarios, y comienza a notar personas laicas. Esto es importantísimo, porque hasta ese momento solamente los eclesiásticos podían ostentar el cargo de notario. Va a ser precisamente a partir de Alfonso X cuando nos vamos a ir encontrando con una serie de personajes que proceden con una enseñanza universitaria laica, que no están formados en estos colegios, por así decirlo, de todo el ámbito eclesiástico, y que desde luego nosotros lo tenemos que vincular con algo que a nosotros nos toca directamente, que es con el nacimiento de los estudios generales, que son el germen de las futuras universidades. Esas personas que comienzan a formarse en ese ámbito, él automáticamente comienza a rodearse de personas laicas en ese ámbito. Eso es un paso totalmente decisivo. De hecho, si a nivel de canciller fundamentalmente estaban los arzobispos, a nivel de notario, a partir de él comienzan a aparecer multitud de personas laicos y de escribano, para qué decirlo, de escribano comienzan a aparecer personas vinculadas, estoy recordando ahora mismo, pues Alvar García de Fromistar y Johan Pérez de Cuenca, personas que indican perfectamente su origen, de dónde proceden, y que muchos de ellos hacen un verdadero cursus honorum, por así decirlo, para que ir poco a poco elevándose en la Cancillería. Eso todo se le debe a la figura de Alfonso X, totalmente.
Como si fuese una especie de cadena, ¿no? Empieza con la Cancillería, ¿no? Se forman las universidades, y con las universidades se empieza también a rescatar el derecho romano, ¿no? Las partidas serán después de esa reforma de la Cancillería, ¿no?
Claro, es que es fundamental. Por ejemplo, en la recepción del derecho romano hay otra institución que nunca debemos de olvidar, que son los estudios de la Escuela de Bolonia. Es decir, esas personas que se forman en esa universidad comienzan a aparecer en distintos ámbitos europeos, y él automáticamente a esas personas las llama para que colaboren con él. Esta recepción del derecho romano, incluso a nivel de Cancillería, va a tener una trascendencia espectacular. Él hace una normalización de los tipos documentales, pero tan normalización lo realiza que incluso en su Cancillería, donde se expidieron, y hay constancia en la actualidad, de cerca de 3.500 documentos solamente de su reinado, pues se observa perfectamente cómo todo este tipo de personas procedentes de todas estas instituciones, como es el caso de la universidad, cómo poco a poco se van acomodando en estos puestos de la administración. Eso fue un aire fresco, por así decirlo, para hacer una renovación de lo que hasta ese momento eran única y exclusivamente, tenéis que pensar, puesto ocupado por dignidades eclesiásticas. Es decir, el pueblo llano hasta ese momento no tenía ningún tipo de posibilidad. Por eso yo incluso en clase muchas veces he comentado con los alumnos que posiblemente una de las cosas más importantes, de las facetas más importantes que han tenido la universidad, ha sido abrir al pueblo llano, al pueblo laico, la posibilidad de formarse y la posibilidad de, gracias a esos estudios, poder ir creciendo y poder ir a montar, poder ir abriendo otros ámbitos totalmente diferentes, cosas que hasta ese momento era prácticamente imposible. O entrabas en el estamento eclesiástico o no tenías absolutamente nada que hacer, ¿no? Y eso, desde luego, él lo lleva a rajatabla con esa normalización documental, que la deja perfectamente plasmada y que uno se da perfectamente cuenta, porque los documentos parece que están creados en serie, por así decirlo. Y desde luego toda su política para, de alguna manera, intentar acercar toda esta normalización al pueblo, y su preocupación también porque el pueblo entienda lo que realmente el monarca está haciendo, que es importante.
A raíz de esta normalización que ha comentado en la educación del pueblo llano, me gustaría preguntarle por la relación de Alfonso X con los estamentos privilegiados, es decir, la nobleza y el clero. ¿Cómo fue a lo largo de su reinado?
Pues vamos a ver, él, cuando uno comienza a analizar esas relaciones, él, por ejemplo, con ciudades, en el tema concejil, con ciertas ciudades, como fue el caso de Murcia, de Toledo y de Sevilla, pues no tuvo ningún tipo de problema, incluso con la ciudad de Burgos, exactamente. Él ya con el estamento señorial, y el tema ya cambia un poquito, porque fue un siglo de muchos vaivenes, sobre todo estos reyes vasallos que tenía de los reinos nazaríes o de los propios del propio rey de Niebla. Era un vaivén de hoy tengo una buena relación contigo y a partir de mañana estamos en guerra, y eran unos contiguos desmanes. Pero desde luego la clase eclesiástica, hay que decirle chapó en un tema que a nosotros como diplomatistas lo hemos venido observando. Tenéis que pensar que con anterioridad a Alfonso X, la corona de Castilla, cuando expedía documentación, no conservaba ningún tipo de testimonio. Es decir, el monarca llegaba a un monasterio, pues descansaba, le daban buen aposento, buena comida, y le decían: Majestad, tenemos un problema con tal señor, o tenemos un problema con tal concejo. Necesitábamos que por favor nos expidiera un documento en estas características, dando una donación, etcétera, etcétera. Y su majestad, motu propio indiscutiblemente, porque así lo veía, pero también en muchas ocasiones condicionada por todo el entorno de amabilidad, afabilidad que uno se encontraba alrededor, automáticamente daba orden a los oficiales de su cancillería que se expida ese documento. Hasta ahí no tiene ningún tipo de importancia, la importancia viene a continuación. ¿Qué es lo que se hacía? Y eso está estudiado en los monasterios del norte de Francia, en los monasterios de Pozzo, de Fulda, por ejemplo, que se ha atestiguado. Pues el monasterio, el abad del monasterio, mandaba que ese documento se copiara en unos libros que tienen un nombre muy bonito, que son un cartulario, por así decirlo, en pergamino perfectamente, donde el amanuense iba copiando. Solamente había un problema, que en muchas ocasiones, cuando en vez de darle 170 arazadas, el escribano, un poquito siguiendo la tendencia, pues le colocaba un cerito más y no pasaba absolutamente nada. Esas 170 arazadas, indiscutiblemente, nadie las podía demostrar. El monarca se marchaba, el libro se quedaba y el original, clac, clac, se partía. Con lo cual, el único testimonio era el que estaba allí. Pasaban los años y al cabo de los años venía su sucesor, otro monarca, y majestad, que su padre estuvo aquí hace ya unos 10 años y él nos extendió un documento, mire usted, majestad, que está aquí copiado, lo que quiera, y lo que queremos es una confirmación de ese documento. Entonces automáticamente el rey, confírmese, es decir, confirmaba con un documento original, confirmaba un acto falso, ¿no? Y eso se sucedía de forma continuada. Y mientras tanto la corona no tenía ningún instrumento como para decir: oye, envíamelo, que yo lo voy a ver y te lo voy a cotejar. Alfonso X, ¿cómo intenta solucionar este tema? Pues lo solucionó de una forma muy fácil, desde dos ámbitos. Uno, impone los registros de cancillería, es decir, todo documento que sale de cancillería se queda un resumen de lo que se ha dado, para que en un futuro, si hay algún tipo de discordia, se pueda constatar con la realidad. Abro un paréntesis. Estos registros, por ejemplo, actualmente de la Corona de Castilla no se conservan. Desgraciadamente se perdieron, dicen, con la guerra de los comuneros. Pero, por ejemplo, hay otros reinos, como es el Reino de Aragón, Aragón y Cataluña, que se conservan en el archivo de la Corona de Aragón de Barcelona, que es una serie espectacular por la importancia que tiene, y sobre todo los registros pontificios que se conservan. Entonces, a partir de ese momento, Alfonso impone la existencia del registro. Este registro, por ejemplo, ahí tengo en un trabajo que yo publiqué hace ya bastantes años, aporto nombre de registradores que figura la documentación, marca de registro que figura la documentación, e incluso documentación donde se le pide al monarca que se renueve ese documento porque está en malas condiciones y que se lleve al registro para que se constate. Esta era una forma de intentar de alguna manera parar el pie a esta situación. Pero él va mucho más allá. Él, en la documentación, cuando a él le presenta un documento a confirmar, imaginaros que le presentaba un documento del conde Fernán González, con una diferencia de cerca de más de 3 siglos, y como se suele decir, yo como sé si esto es original o no es original, o esto lo dio el conde Fernán González, no tengo nada. Entonces él le añade una cláusula muy sutil a la documentación que dice así: emando que vala, o sea, y quiero que esto valga, así como valió en tiempo del rey don fulano. Es decir, él ya se cura en salud. Dice: yo te lo confirmo, pero vala como valió. Si se demuestra que ese documento en un momento determinado no es un documento, es un documento falso, indiscutiblemente mi confirmación queda totalmente nula. Y además a estos documentos le da potestad a los jueces locales para que lo puedan juzgar, para que lo puedan examinar, cosa que los privilegios del rey solamente se podían juzgar en la corte del rey. Y a partir de ese momento, pues lógicamente ya, hablando con el tema eclesiástico, comienza a retrotraer un poquito, y ya este tipo de confirmaciones se van, diríamos, mirando con lupa, y cuando llega ya al reinado de Alfonso XI, con posterioridad, lógicamente, después de Sancho IV y Fernando IV, llega Alfonso XI, el tema está totalmente normalizado. Incluso estas confirmaciones, fijaros qué curioso, la realizan escribanos que actúan a la orden directa del monarca. Es decir, el monarca tenía alrededor una serie de personas que elaboraban los documentos, por así decir, los más solemnes, los más bonitos, como era el caso del privilegio rodado, y estas personas son los únicos que redactan estos documentos. Pero estos documentos los redactan no siguiendo la normalización que él había impuesto, sino con una especie de anomalía que van presentando cada uno de los documentos, que incluso para que veáis hasta dónde llega, que cuando yo me enfrenté por vez primera para examinar esta documentación, llegué a pensar que estaba ante falso, porque como un documento con una inicial ornamentada, dándole un privilegio, estaba sellado con cera, una confirmación. ¡Qué cosa más rara! Esto no, aquí falla algo, ¿no? Y no fallaba nada, sencillamente que él comienza a meter en línea, a meter en vereda a toda esta, diríamos, a este sector fundamentalmente, que era el que hasta ese momento había manifestado estas diferencias más atípicas y que de un momento determinado dice, a partir de aquí hemos llegado y esto no ocurre. Eso, por ejemplo, con las órdenes militares no ocurre, ni mucho menos. Las órdenes militares, casi todas las confirmaciones, en una mayor parte, esta cláusula no aparece por donde quiera. Pero en lo que son los monasterios, eso aparecen por doquier. Y lógicamente siempre nos da una serie de pistas, como siempre se dice, que la ley va detrás de la norma, por así decirlo, se legisla sobre algo que está ocurriendo. E indiscutiblemente él sabía perfectamente que esos posibles falsarios, por así decirlo, estaban dentro de todo el cogollito de los monasterios, que además era la gente que sabía escribir, así que hasta ese momento no podía ser otro de ninguna de las maneras.
Sí, una cosa que solemos decir mucho, los notarios que había en la Cancillería, pero no solemos abordar el número, el tamaño de la Cancillería, de qué tamaño estaríamos hablando, porque eso da una mayor perspectiva de la importancia en su momento.
Pues miren ustedes, de esos 3.000, cerca de 3.500 documentos, a nivel de notario se habla bastante menos, podemos estar hablando tranquilamente de unos 20 o 25 personas, pero a nivel de escribanos podemos estar hablando tranquilamente de más de 200 escribanos, tranquilamente, que trabajan las órdenes del rey. Tenéis que pensar, por ejemplo, que no solamente estaba, diríamos, su cancillería de los documentos de gobierno del propio monarca, sino que también en su tiempo aparecen los vestigios de la primera secretaría de cámara, es decir, lo que va a ser en un futuro la notaría de cámara. Aparece el escribano de cámara, la cámara del rey era el lugar donde se guardaba el dinero del monarca y los papeles del rey, que eso a nivel de archivística tiene una importancia fenomenal, como lo ha puesto de relieve pues un compañero, José Luis Rodríguez de Diego, que fue durante muchísimos años director del Archivo General de Simancas. Entonces, ese va a ser un tema, por así decirlo, un tema tremendamente extraordinario y espectacular. ¿Por qué? Porque van apareciendo diversas personas en las que el rey delega su función, que esa función con el paso del tiempo se va convirtiendo en órganos que van actuando en nombre del monarca. Por eso con anterioridad decía que con su reinado se gesta, por así decirlo, lo que va a ser en un futuro la administración española, la administración castellana. Por ir, sin ir más lejos, aparece la delegación en oficio, como son los adelantados, para la administración de justicia. Eso actúan ya en nombre del rey. Aparece la figura del camarero, es decir, que ya son distintos personajes que él va delegando y que en un futuro se van a ir conformando en distintos órganos. Por ejemplo, en el caso de la Administración de Justicia tendremos con posterioridad las respectivas audiencias y tendremos con posterioridad la aparición de la Chancillería, tanto la de Granada como la de Valladolid. Es más, este modelo, para que nos hagamos una idea de la importancia del personaje que estamos hablando, esta creación del modelo de las audiencias será la postre el que se traslade cuando se conquista el continente americano, que irán apareciendo los diversos distritos audienciales, ¿no? Entonces, por eso digo que esa idea de organización, desde luego, resulta espectacular, bueno, espectacular en todos los sentidos. Hay otras cuestiones, que eso los historiadores de derecho son los que tienen la palabra. En las fuentes legales Alfonsí, en el caso de las partidas y del espéculo y del fuero real, en muchas ocasiones aparece el sello de la poridad. El sello de la poridad era el sello del secreto que el monarca llevaba. Pues si tenía, por ejemplo, si tenía la corte que estaba ubicada, perdón, la corte itinerante que estaba en Sevilla y tenía que ir a Carmona, lógicamente no se llevaba toda la corte a Carmona, iba con un grupo importante de personas, y él llevaba lo que se llama el sello de la poridad, que era fuera de Cancillería, él llevaba un sello anular que en un momento determinado podía sellar un documento y ese documento después era llevado a la Cancillería para que se redactara con la debida forma.
Eso es lo que ocurre también con el sello papal, ¿no?
Claro, el sello anular, por así decirlo, con el sello anular. Lo que ocurre es que ese sello anular tiene una serie de limitaciones y las limitaciones que tiene es que todo lo que él haga después lo tiene que refrendar la Cancillería. Esa noticia que aparece, y eso ya lo puedo decir, que prácticamente he visto la documentación a lo largo de toda mi vida, de cerca de 40 años estudiando Alfonso X, no aparece en tiempo de Alfonso X. Entonces, nosotros como diplomatistas, este dato pues no tiene la menor importancia, no aparece en tiempo de Alfonso X. Ojo, y el jurista, aquí cambia por completo, porque el jurista ve en un texto algo escrito que se le atribuye a Alfonso X y que incuestionablemente no aparece en tiempo de Alfonso X. ¿Eso qué nos quiere decir? Pues que posiblemente esa parte de las partidas fue redactada con posterioridad al reinado de Alfonso X. De hecho, en el reinado de su hijo, Sancho IV, sí que aparece el sello de la poridad, con lo cual ese tema es importantísimo también. Otra relevancia. Cuando antes hablaba de normalización, las cartas plomadas, que es un tipo documental que se impone, por así decirlo, en tiempos del monarca, se dice, pueden comenzar por conocida cosa sea o sepan cuánto es esta carta viene. Eso aparentemente, reconozco que la primera vez que yo lo vi, haciendo la tesis doctoral, a mí no me llamó la atención para nada. Hoy sí me llama la atención. ¿Por qué? Pues porque hay una fecha en concreto, que es la figura de Millán Pérez de Aellón, cuando él asciende al cargo de notario, que a partir de ese momento cambia las fórmulas en Cancillería. Por lo tanto, esa redacción de esa parte de partida forzosamente tiene que ser posterior a la presencia de este personaje, que fue el que cambió de conocida cosa sea a sepan cuánto esta carta viene. Entonces, son detalles, por así decirlo, que en muchas ocasiones, para lo mejor el diplomatista no puede tener importancia, pero para un jurista resulta fundamental por las conclusiones que se pueden sacar de ella. De hecho, antes, en la parte del programa, habéis dicho una cuestión que a mí me parece que es trascendental, que es lo transversal de su figura. Así que no es una figura que solamente atañe pues, al plano político, al plano religioso, al plano social, económico, sino que lo inunda absolutamente todo. Por eso, cuanto antes hablamos de especialista en Alfonso X, es prácticamente imposible. Eso no existe de ninguna de las maneras porque no hay ser humano que sea capaz de abordar con detalle toda la obra que hizo el equipo de Alfonso X, ni mucho menos. Los que nos dedicamos un poquito a su figura somos conocedores de una parte de su acción, pero por supuesto esa parte de su acción no llega, yo me atrevería a decir que no llega ni al 10% de lo que puede suponer el volumen de conocimiento de todo lo que se hizo durante su reinado.
Dentro de esos elementos que decimos que inundan la figura de Alfonso X, destaca también la Escuela de Traductores de Toledo. Uh-huh. Y la pregunta sería, ¿a qué se debe que se considere con tanta importancia esta institución? ¿Y qué repercusión tendrá posteriormente?
Bueno, pues Toledo fue reino, fue capital de reino, así que lo cual en Toledo sí que había una tremenda tradición y algo que también él lo va a recoger, que es una convivencia de las tres religiones, por así decirlo, de la cristiana, de la judía y de la musulmana. En la documentación ya de finales del 12 sí que comienzan a aparecer distintos términos en romance, como se le suele decir, o en román paladino, que comienzan a aparecer en esa época, que cada vez se va acentuando mucho más, pero en los inicios de la Escuela de Traductores de Toledo, realmente las obras, lo que se hace es copiarle y se copiaban en latín, porque era lo que realmente se imponía en un momento determinado. Cuando irradia la figura de Alfonso X, Toledo sigue siendo un centro cultural espectacular, pero ojo, ahora cambia la jugada, porque ahora, independientemente que él lleve, que para mí, por eso antes cuando decía que una figura solamente comparable con Carlomagno, él políticamente jugó muy fuerte. Y cuando digo jugó muy fuerte, jugó un tema muy fácil. Él se rodeó de los más sabios que tenía alrededor. Y yo estoy harto de decirlo, solamente cuando uno se los rodea de sabios, puede uno crecer. Cuando uno no se rodea de sabios, no va a tener problema, pero no va a crecer nunca. Y él tuvo la habilidad de rodearse de la gente con mayor conocimiento que tenía de la época. Personas judías, musulmanas y cristianas. Pero claro, había un problemita que cuando se planteaba el tema de traducir una obra, ¿qué hacemos? ¿La llevamos al latín? Si la llevamos al latín, lógicamente el judío y el musulmán se van a molestar y además el pueblo no se va a enterar, porque el pueblo en ese momento comienza ya es con esos balbuceos del romance y él estaba tremendamente preocupado por la formación de su pueblo, por así decirlo. Entonces, incuestionablemente, la potenciación del romance como él lo hace, pero bueno, ya aparece en los últimos años de reinado de su padre, de Fernando III, pero a partir de su entrada, automáticamente todo en romance, para intentar no solamente hacer esa connivencia entre las tres religiones para que no se molestara en ninguna, ni en latín, ni en hebreo, ni en árabe, sino la llevamos a castellano y todo de ello participamos. Y además, con una finalidad que él perseguía desde el primer momento, que no era otra, que formar al pueblo y que el pueblo realmente pudiera tener una información importante. Eso Toledo se convierte en un núcleo fundamental. No tanto como muchas veces se está diciendo, que fue el creador, el impulsor, etcétera, etcétera. Yo creo que él se aprovechó de una tradición pues que Toledo llevaba disfrutando durante muchísimos siglos y que él realmente impuso unas normas totalmente diferentes a las que existían, pero con un denominador común, siempre rodeado de la gente que destacaban en todo el tema del arte. Y claro, eso hace que cuando uno examina la obra histórica, la obra jurídica, la obra musical de Alfonso X, pues se encuentra con verdadera obra de arte y uno dice, bueno, realmente, ¿todo lo hizo Alfonso X? No, ni mucho menos, porque el concepto de autor, de obra de autor que tenemos en el siglo XXI no es el que existía en aquel momento. En aquel momento simplemente ellos daban, por así decirlo, la idea de decir, oye, pues vamos a hacer este tema en plural majestático, lo hacían los demás, y él simplemente o alguna vez ponía una nota en el prólogo o alguna vez participaba en la redacción de algo. Pero hay que pensar, lógicamente, que una persona con los problemas políticos, por así decirlo, que él le tocó vivir, pues lo que sería el con el tema cultural estaría delegado en otra serie de personas, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, esa ciudad tiene una magia especial para el monarca.
¿Y tenemos a día de hoy algún documento que sea escrito de la propia mano del rey Alfonso X?
No, desgraciadamente no.
No llegan hasta otro día. Pero se sabe no. Si pudiera darse el caso de que el rey escribiese algún documento a mano.
No, mira, yo en estos momentos estoy repasando y solamente de tiempo de su hijo, de tiempo de Sancho, aparece una frase escueta, ya firmada, por así decirlo, que después la bajada media va a ser más usual, con el yo el rey Sancho. Pero eso es una excepcionalidad, es decir, estoy hablando pues de posiblemente no más de dos documentos, ¿eh? de toda la cancillería de su hijo. De él, desde luego, no hay absolutamente ninguno. Él tenía el funcionamiento de la cancillería perfectamente estructurado, el orden del notario, el escribano redactaba, lo miraba el notario, lo llevaba a cancillería, en cancillería lo revisaban, lo validaban, se lo entregaban, es decir, eso él lo tenía perfectamente controlado, ¿no?
Bueno, yo le tengo que poner una pequeña peguita a Alfonso X, que es que se acerca a Francia, ¿no?, políticamente, casando a su hijo con la hija de Luis IX en 1269. Quería preguntarle si hay alguna influencia francesa en la Cancillería o en Derecho.
No, en el caso de la Cancillería absolutamente nada, ¿no? Nada. Tienes que pensar que, bueno, pues que eran alianzas. Pues lo mismo que hoy día se hace en alianza a nivel de partidos políticos, pues en aquel momento era alianza pues para de alguna manera intentar defenderse de un tercero, ¿no? En este caso estaba ahí el rey de Inglaterra, que en más de una ocasión él intentó acercarse, incluso se convirtió hasta en su cuñado, ¿no?, por así decirle, con don Eduardo, que aparece en multitud de documentación, ¿no? Y aquello todo era, por así decirlo, alianzas en un momento determinado, pues para intentar, pero la Cancillería no dejó ningún tipo de hueco. Una cosa muy curiosa, que su suegro, Jaime I de Aragón, dice la fuente que no se fiaba de él, pero vamos, no se fiaba ni Alfonso X de su suegro, ni su suegro de Alfonso X, ¿no? Cada vez que tenían cualquier tipo de disputa siempre había un recelo, diciendo a ver por dónde me va a salir este, ¿no? Ahí estaba también la corona de Navarra, que en un momento determinado, pues también, y además, una cosa muy, muy curiosa, él estuvo a punto de repudiar a su mujer, porque se casó tan joven que no transcurrían los años y no le daba heredero, ¿no? Y estuvo incluso planteándose de enviarla otra vez con su querido suegro para que viviera con su papá, sí, ¿no?
De hecho su esposa se hace un Luis Figo. Su esposa se hace un Luis Figo y se cambia de bando, sí, durante el conflicto que tiene con su hijo Sancho.
Claro. De hecho, lo dije al principio, es la soledad del monarca. Es decir, por eso decía que cuando se habla de Alfonso X, Alfonso X el sabio, Alfonso X como rey de la cultura, emperador de la cultura, perdón, multitud de atributos, para mí una cosa que lo acerca a la sociedad actual es una persona que su mujer lo abandona por un tema de su hijo, de la sucesión de sus hijos, ¿no? Y su mujer se inclina fundamentalmente por sus nietos, así que a falta de Fernando, pues son los herederos de Fernando de la Cerda los que realmente su mujer los defiende a capa y espada, ¿no? Eso es muy grave, pero es que además él tenía que no solamente lo abandona a su mujer, sino su hijo, futuro heredero, automáticamente está en guerra con él. Pero no solamente eso es, sino que en ese momento una buena parte de la propia nobleza, cansada de pagar tributos e impuestos por todo el tema del fecho del imperio, estaba tan hartita que aprovechó la oportunidad para intentar de sublevarse contra el monarca. Pero vamos a dar un pasito más. A su hermano don Fadrique lo mandó matar por una rebelión que tuvo contra él. Es decir, que son cosas que eso transportado o trasvasado a la mentalidad hoy del hombre del siglo XXI, en fin, yo creo que no, ninguno queremos, solamente con una de las aristas que acabo de describir ya tendríamos bastante, ¿no? Y sin embargo él tuvo a su esposa, a su hijo y a su hermano, ¿eh? Y además con otro personaje que por ahí pululaba, que era el Papa. El Papa además en esos años ya lo tenía muy claro, que él no iba a ser emperador de ninguna de las maneras, ¿no? Que fue cuando él se entrevista con él y él ya, pues, yo creo que no tuvo más remedio que reconocer que perdonaba a su hijo, porque él también veía que se acercaba a los últimos días de su vida, ¿no? Y que, francamente, morir así tampoco tenía ningún tipo de paz y de sosiego, ¿no?
¿Pudiera ser que esa misma soledad lo llevase a encargar, por ejemplo, el libro de los juegos? Y que se interesase tanto, se volcase en la labor cultural.
Bueno, yo ya cuando llegas ahora, multitud de la obra suya la tiene, si no casi compuesta, a punto de terminar o terminada, ¿no? El libro de los juegos de ajedrez, dados y tablas, ya, por así decirlo, no vamos a decir, bueno, y este hombre ahora con qué nos va a sorprender, ¿no? Porque pensar también en los libros de astronomía, es decir, los libros de astronomía, que además es muy curioso que él lo hizo sobre la declinación de la ciudad de Toledo, porque en cierta medida él estaba convencido que podía prácticamente saber qué es lo que le deparaba el futuro, ¿no? Porque él pensaba que esa historia se iba a repetir otra vez. Pero es que si nos acercamos, por ejemplo, a su obra jurídica, con el fuero real, con el espéculo, con las partidas, y si además lo rematamos con las cantigas de Santa María, pues no sé, es que ya no sé qué lo voy a decir. O el lapidario con el tema de las propiedades de las piedras preciosas. Pues, por así decirlo, llega un momento que la confusión es generalizada. Es decir, bueno, ¿cómo este hombre pudo hacer tantísimas cosas? Un hombre que además, contar desde el año 52 al 84, son 32 años de reinado, más el tiempo que estuvo de infante, porque es su trabajo ahora mismo como infante, que estoy terminando un trabajo sobre este periodo suyo. Pues precisamente cuando nos damos cuenta fueron más de 40 años de gobierno. Así que era una persona que cuando ya llegó la hora de despedirse de este mundo, pues francamente con 63 años que tenía, 63 años del siglo XIII, no 63 años del siglo XXI, pues imaginaros que lo había hecho prácticamente casi todo.
De hecho, es una persona que tiene una labor tan prolífica que incluso, como ya se ha dejado entender aquí, le solicita al Papa el título de emperador. Y de hecho tenía derechos dinásticos sobre el Sacro Imperio Romano-Germánico, puesto que es nieto de Felipe de Suabia, que es hermano del emperador.
Bueno, eso es lo que se conoce de forma tradicional como el fecho del imperio, ¿no? Y aquí, esto aunque nos pueda parecer mentira, vinieron a organizarlo una embajada de Pisa, de la República de Pisa, que vinieron aquí, le ofertaron, por así decirlo, y le reconocieron a Alfonso X como emperador, pero faltaba lo más importante, que era la maniobra con los siete electores que había para la elección de emperador como rey de los romanos. A él no le desagradó la idea. Yo pienso que eso, pues, hay que pensar que cuando le llega la hora, él tenía cerca de, estamos hablando del 21 al 52, él tenía 31 años, ya que ya en esos años era una persona con una gran experiencia, y él vio la oportunidad de convertirse en rey de los romanos. De hecho, la propia redacción de partida da la sensación que lo que intenta es hacer una unificación de todos los fueros, pero no solamente a nivel local, sino que a un nivel mucho más amplio, ¿no? Y él tenía, por así decirlo, cosido impuestos a los reinos de Castilla constantemente, pidiéndole que además más sufragio, cada vez más ayuda, y no pudo, por así decirlo, entre comillas, sobornar a todos los electores. Los electores en aquellos años solamente se sobornaba a fuerza de dinero. Y ya llegó un momento, pues, que no había ningún tipo de posibilidad. Y fue el Papa precisamente el que le dijo: hasta aquí hemos llegado, no vas a ser emperador nunca. Y entonces ya fue cuando declinó, creo que fue una entrevista en Beucaire que la tuvo con el monarca. Y ya a partir de ahí, pues, lógicamente, él ya se olvida de todo el tema de los fechos del imperio. Pero estamos hablando que este tema del fecho del imperio duró literalmente desde el inicio de su reinado hasta su muerte. De hecho, todo lo que he hablado, el sello de oro es el sello de oro donde él aparece representado como emperador. O sea, que él llega un momento que, incluso si no de derecho, sí que de hecho, comienza a utilizar ese título de rey de los romanos, que eso se lo echan en cara también en multitud de ocasiones. Hay una documentación muy bonita que la publicó a finales del siglo, sobre finales del siglo XVIII, un historiador, Thomas Rimer, y en esa documentación, que está toda redactada en latín, lógicamente, porque iba dirigido a otros reinos extraños a los suyos, pues en muchas ocasiones se hace hincapié a que el documento no se sella con el sello de oro porque el cuño del sello, por así decirlo, está roto. La representación del león está roto, entonces lo tiene que sellar con plomo, ¿no? Y él fue una ilusión que tuvo, yo creo que fue la gran ilusión perdida en su vida, que después no llegó a consumarla. Claro, eso, cuando uno que se dedica, por ejemplo, a historia económica, estudia este tema, pues indiscutiblemente podrá llegar a la conclusión que Alfonso X arruinó todo lo que fue el erario de la corona de Castilla. Y puede que no le falte razón, pero incuestionablemente, cuando hay que valorar a una persona de la talla de Alfonso X, lo tenemos que realizar de forma global, no de forma únicamente particular. Y si desde luego uno lo valora de forma global, vuelvo a repetir lo que manifestaba al principio: estamos ante uno de los personajes más extraordinarios de toda nuestra historia, con diferencia, por la proyección y por la visión que él tenía de la formación de un Estado moderno.
A nivel general europeo, ¿con qué otro personaje lo podría comparar de la Baja Edad Media, por ejemplo?
Yo iría un poquito más hacia detrás, yo iría a la figura de Carlomagno.
Justiniano, ¿no? También, iría, por ejemplo, que también se rodea de...
Claro, pero vamos hacia atrás. Él, desde luego, eso, para mí son dos antecedentes espectaculares, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Carlomagno, pues le pasa exactamente igual. Carlomagno, cuando llega a la corona, pues bueno, intenta de alguna manera volver otra vez a esa unidad del Imperio Romano. De hecho, la propia Comunidad Económica Europea hoy día es uno de los premios más sonoro y más representativo es el premio Carlomagno, que lleva su nombre precisamente, ¿no? Porque él quiso volver otra vez a la unificación de todos los territorios del Imperio Romano. Y él siguió, él marcó, por así decirlo, lo mismo que hizo Alfonso X, que es rodearse pues, de los personajes más significativos que existían por toda la corte. Todos trabajaron con él. Y él estaba también tremendamente preocupado por la educación. Yo creo que esos son pilares fundamentales para la evolución de una sociedad. Y eso en una universidad lo tenemos que decir a boca llena. La formación es necesaria para seguir adelante y para ir, y para realizar un cambio. Si no hay formación, literalmente no hay ningún tipo de evolución. Nos puede salir un personaje que sea una excepcionalidad, por así decirlo, pero no suele ser eso lo habitual. Y eso debemos aprenderlo y, como siempre hemos dicho a nivel de historia, ¿no? Que la historia no solamente es conocer el pasado, sino la propia enseñanza que nos puede dar, no solamente para el futuro, sino también para la vida actual, ¿no? Hoy día muchas veces cuando se recela en esa inversión en cultura, ¿no? Y la cultura siempre es rentable, siempre. La única cuestión es que la cultura no es rentable de un año para otro. En la cultura hay que invertir, y hay que invertir y hay que esperar un plazo prudente para que eso comience realmente a cambiar una serie de modelos. Pero la cultura siempre ha sido. Y este emperador, por así decirlo, pues lo tenía bien claro que era la cultura. De hecho, intentó la unificación, la eliminación del rito mozárabe, por ejemplo, para hacer un solo rito, que por cierto, si alguna vez tenéis ocasión de visitar la ciudad de Toledo, todavía ya en la propia catedral se dice algunas misas muy determinadas con el rito mozárabe, y siempre es bueno pues acercarse a ver de qué nos habla y de qué nos dice. Pero él también impuso un tipo de escritura, la escritura carolina, que era una escritura que evocaba enormemente al mundo romano, que no tiene nada que ver con el resto de escrituras precarolinas o la propia escritura visigótica que disfrutábamos en España, ¿no? Y a partir de él, pues bueno, en la corona de Castilla, para mí, hay dos personajes, no llegan, por así decirlo, a su talla, pero que no hay que olvidarlo. Uno es Alfonso XI, su nieto Alfonso XI, y los otros, por ejemplo, va a ser con otra visión, van a ser los reyes católicos, vamos, indiscutiblemente, que son los que ya marcan definitivamente ese proceso evolutivo que inicia Alfonso X en su reinado.
Sí, pero también se puede hablar de que a partir de Alfonso X y las reformas que realiza la Cancillería, ¿hay una mayor cantidad de documentos o la masa documental es similar a la de reyes anteriores?
No, ni mucho menos. Es decir, ese es uno de los graves problemas. Cuando antes decía lo del tema de la formación de los cartularios, ese era uno de los graves problemas que se plantea a nivel de historiadores con la Alta Edad Media. En la Alta Edad Media, en muchas ocasiones es que se le conoce con el nombre de los siglos mudos de la historia, pero no los siglos mudos de la historia, no porque no se escribiera, sino porque no se ha conservado esa documentación. Hay que pensar también que hay muchas causas. Primero, la corte itinerante, que no nos paramos a pensar lo que significa llevar, pues imaginaros, cerca de 2, 3, 4 mil personas alrededor, acampada en un sitio, pero acampada con lluvia, con sol y arrastrando, por así decirlo, pues una cantidad de oficios espectaculares por parte del monarca. Lo único que ocurre es que a partir, por así decirlo, del siglo XIII, con la recepción del derecho romano, todo se intenta poner por escrito. Es decir, eso es algo que el derecho romano nunca tendremos oportunidad de agradecérselo en su integridad. De hecho, hay un premio muy bonito, que es de la partida tercera, el título 18, que dice así, dice: la antigüedad de los tiempos y el paso de los años hace que los hombres olviden los hechos pasados. Es decir, que el paso del tiempo hace que se nos olviden las cosas. Y por eso fue menester y por eso fue necesario que fuese fallada escritura, es decir, que fuese todas las cosas puestas por escrito. Claro, esto a partir del siglo XIII va a tener una repercusión tremenda, y otra que no tenemos que olvidar. En los primeros reinos el ámbito de actuación, tanto geográfico, es muy pequeño, son de reinos muy pequeños. A partir del siglo XIII, con la conquista de Andalucía, donde literalmente está casi todo conquistado, salvo el reino nazarí, del resto automáticamente hay que elegirla para todo. Si le añadimos, uno, la profusión del derecho romano, 2, la creación de los registros de Cancillería, 3, la aparición del archivo real, pues indiscutiblemente eso potencia a que se conserve y que se haya conservado más documentación de todo este periodo. De hecho, he dado números. He dicho 3.500 documentos de Alfonso X, de su padre hay 900. Fijaros la diferencia entre uno y otro. Pero es que si nos vamos a los Reyes Católicos ya no tengo números. Podemos estar hablando de 10, 15.000 documentos tranquilamente, ¿no?
Sí. Bueno, como dice nuestro amigo y nuestro compañero Luis Lopera, aquí termina este programa. Ha sido un placer contar con Antonio. Espero que se haya sentido bien, a gusto.
Bueno, yo me he encontrado estupendamente. Hoy no tenía clase, pero bueno, me lo he pasado también grande.
Sí. Y bueno, pues esperamos que los oyentes vuelvan a sintonizar con nosotros en futura entrega. Que tengan una feliz fiesta, un feliz entrada de año 2022. Y hasta aquí llega este programa de primerísimo orden.